es un laboratorio de medios. Aquí experimentamos con podcasts, audiovisuales, gráficos, textos y mucho más.
Media Lab, el laboratorio de medios de la Universidad Panamericana.
Media Lab, estamos conectados. Los hechos, comentarios y opiniones expresadas en este sitio y programas son responsabilidades de quienes los emiten. Y no reflejan en ninguna circunstancia el punto de vista de la Universidad Panamericana, de sus autoridades y de sus representantes legales.
Media Lab, el laboratorio de medios de la Universidad Panamericana.
Imagen Líquida. El espacio de diálogo que lleva la fotografía a tus oídos. Conducen Oscar Colorado y Ulises Castellanos.
¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Muy buenos días. Me da mucho, mucho gusto saludarlos en esta nueva emisión, la número 106 de Imagen Líquida. Y bueno, pues hoy no nos acompaña el queridísimo Ulises Castellanos porque anda de pata de perro, anda haciendo ahí alguna travesura. Me entiendo que está dando un webinar por ahí, que si están viendo el programa de Imagen Líquida, van a poder después ver la participación de Ulises, porque lo va a poner ahí en su canal de YouTube, en su página de Facebook, perdón. Y bueno, pues nosotros también vamos a tener después este mismo programa disponible por si quieren darle un vistazo, de modo que ahora sí podemos estar en contacto con el querido Ulises más tarde o con Imagen Líquida, ya sea vía YouTube o vía nuestras redes. Bueno, pues nada, tenemos un programa interesante porque, bueno, pues qué les digo, en el programa número 106, novena temporada de Imagen Líquida, para comenzar vamos a tener noticias, les vamos a platicar que Canon ya se anda acercando peligrosamente a Sony con las mirrorless, ahí vienen. También vamos a platicar de Ansel Adams, que sale a subasta. Fíjense que va a estar interesante, porque ya es el momento de sacar ese milloncito de dólares que tienen guardado bajo el colchón, porque van a poder hacer una compra bonita en una subasta. Bueno, ¿qué vamos a platicar? Vamos a platicar extensamente de la medalla al mérito fotográfico, porque ya, ahora sí que como en los mejores tiempos de la República Mexicana, ya salió el destape, y entonces ya sabemos quiénes son los merecedores a la máxima presea de la fotografía en México, lo vamos a platicar en este programa, y también hoy ya se llegó el día, mañana inicia a las 10 de la mañana, tiempo de México, 4 de la tarde, tiempo de España, y 8 de la mañana, tiempo de Argentina, el 21 Encuentro Nacional de Fototecas. Hoy platicamos el chisme, hoy platicamos más a fondo del asunto. Todo esto y más en el episodio número 106 de Imagen Líquida, el espacio de diálogo que lleva la fotografía a tus oídos. No se les olvide, recuerden que pueden encontrarnos en iTunes, en Spotify, pueden escuchar nuestros episodios en estas dos plataformas, y recuerden que de todo el Media Lab seguimos siendo el programa número 1 en Spotify del Media Lab. Qué gusto, ¿no? Bueno, pues recuerden también que los episodios de Imagen Líquida están disponibles desde el histórico en mixcloud.com. Imagen Líquida. ¿Qué más tenemos por ahí? Bueno, rápido, les recuerdo que mi blog es oscarenfotos.com y todas mis redes sociales, Instagram, etcétera. Mi canal de YouTube es Oscar en Fotos, entonces ahí pueden encontrarme. Bueno, pues, ¿qué les parece si nos vamos a nuestro primer cortecito, súper rápido, 60 segunditos, y empezamos nuestro programa Imagen Líquida número 106? Entonces, no se me vayan, regreso en un minutito.
No te vayas. En un momento regresamos a Imagen Líquida. Es momento de hablar de todo.
¿Todo? ¿Qué es todo?
Media Lab se compone de un poquito de todo.
Laboratorio de medios de la Universidad Panamericana.
Cine, deportes, arte, series, lifestyle, videojuegos, música, noticias, wellness y cultura.
El laboratorio de medios de la Universidad Panamericana. Experimenta con nosotros, no te quedes fuera y sé parte de esto.
Mira, estamos conectados. ¿Quieres continuar escuchando más de nuestras ideas? Ingresa a Spotify o Apple Podcast y búscanos como Mira Lab.
Thank you.
el laboratorio de medios de la Universidad Panamericana. Escuchas Media Lab, experimentando sensaciones auditivas.
Continuamos en Imagen Líquida. Noticias y actualidad fotográfica.
Muy bien, pues estamos de regreso y es el momento de mandar saludos porque ya se están conectando. Como siempre, mi querida Yolanda Luna, antes que nadie, ya estuvo muy puesta. La queridísima maestra, la maestrísima Lourdes Almeida, ya está conectada. Orlando Montes, te mandamos un gran saludo. Desde luego a nuestro queridísimo maestro Juan Carlos Valdés, nos está viendo ya. La semana pasada lo tuvimos aquí en Imagen Líquida, pero hoy vamos a platicar más de la Fototeca Nacional y vamos a platicar del Encuentro Nacional de Fototecas. Le mando un súper saludo a mi queridísimo Juan Carlos. Bueno, ¿quién más está? Uy, mi querido Nicola Loruso. Nicola, bienvenido de regreso a México. Bueno, ya tienes un par de semanas, ¿no? Que estás por aquí, pero después de larga estancia en Italia, nos da mucho gusto que esté de regreso este magnífico fotógrafo y queridísimo amigo. También anda por ahí Vero Barragán de Sprocket. Muchos saludos, Vero, gracias por conectarte. ¿Quién más anda por aquí? Ramón Cruz, ya nos estamos viendo, te mandé por ahí un mensaje del Observatorio de Cultura Fotográfica, porque mañana tenemos ya nuestra fiesta del Encuentro Nacional de Fototecas. ¿Quién más anda por ahí? Pues nada, que desde Venezuela nos está saludando Carlos Bencochea Villamizar. Muchas gracias. José Montaña, saludos. José Montaño, saludos hasta Sevilla en España. El querido José Antonio Carvajal, siempre un gusto verte, saludos. Seth Vicious desde Linares, Nuevo León. Pablo de la Peña también se está reportando, le mandamos grandes saludos. Margarita Fresco, de nuevo también, como siempre, muchas gracias por vernos. Eric Espíritu también desde Puebla nos ve. Rosángel Baño nos está viendo, muchas gracias, Rosángel, qué gusto. Bueno, pues ahora no nos podemos ver en el Encuentro Nacional de Fototecas, pero a distancia vamos a estar ahí viéndonos, mi querida Rosángel. Bueno, pues vamos a nuestro bloque de noticias, ¿qué les parece? Para platicarles la primera. Y bueno, pues, a ver, vamos a ver. Resulta que Ansel Adams se va a subasta. Ya saben, este fotógrafo emblemático. Yo digo que a veces como que Ansel Adams es el fotógrafo más famoso de la historia, porque si uno le pregunta a alguien en la calle, oiga, ¿usted conoce algún fotógrafo? Pues casi siempre el primer nombre que va a venir ahí a la mente va a ser Ansel Adams, curiosamente. Entonces es como el top of mind, una figura fotográfica muy reconocible. Bueno, pues déjenme decirles que Sotheby's, esta casa de subastas, ya anunció planes para subastar una de las colecciones más importantes que hay de Ansel Adams, de este fotógrafo estadounidense. Pues anoten la fecha, jóvenes, para que no se les vaya. El 14 de diciembre se van a vender más de 100 de las fotos más icónicas de este legendario fotógrafo. Nada más imagínense. Bueno, y probablemente la pieza que se está esperando con mayor ansia, con más ganas, y que va a estar solita, valuada entre $700,000 y $1,000,000, se llama Moonrise Hernández. Ahí en el Facebook Live les estoy poniendo la liga para que puedan echarle ojo a esta fotografía de el Moonrise Hernández, que, como les digo, $700,000 a $1,000,000, y eso nada más para decir qué óvole. ¿Cómo la ven? Bueno, esta, fíjense que es interesante, porque esta es una colección que pertenecía al CEO, a un petrolero, ¿no? Realmente a un hombre que se dedica al petróleo en Estados Unidos, que se llama David H. Arrington. Él es el curador de esta colección, y esta es una de las colecciones privadas más importantes del trabajo de Ansel Adams. Y bueno, pues como les digo, se va a vender pieza por pieza en subasta. Fíjense que es interesante el caso, porque como ustedes saben perfectamente, ya ahora sí, como dicen en el rancho, están muy leídos y escribidos. Ustedes saben perfectamente esta idea de Walter Benjamin, que menciona el aura, ¿no? Como en la era de la reproducibilidad técnica, la fotografía no tiene esta aura como la que puede tener la pintura, ¿no? Ah, te vas a París a ver la Gioconda, al Louvre, ¿no? Te vas al Prado a ver las pinturas del Greco, de Velázquez, ¿no? Porque son la pieza auténtica. En cambio, la fotografía, pues el hecho de tener un negativo, ya ni les cuento ahora en el tema digital con el archivo en digital, pues se puede reproducir ad libitum, por no decir ad nauseam, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con eso? Que, pues, está la duda de decir cuál es el valor de la obra en esto. Y Walter Benjamin, pues, reflexiona mucho en esos temas. Ahora, dicho eso, Por ejemplo, ha habido grandes fotógrafos, hoy platicaremos largamente de Cartier-Bresson. Henri Cartier-Bresson era un fotógrafo que no le importaba tanto la copia, no le importaba tanto el laboratorio. De hecho, él tenía su laboratorista de confianza, hacía sus tomas, pum, la mandaba los carretes, mandaba los rollos y vámonos recio, ¿no? O sea, no le importaba mucho ese proceso. Entonces tú vas a una exposición fotográfica y dices, no, hombre, voy a ver la foto del maestro Cartier-Bresson, la que hizo él solito. Y pues no, resulta que es una interpretación que tenía de su laboratorista. Pero Ansel Adams sí que tenía un gran cuidado en el tema del positivado. Y ustedes lo saben, él hacía correcciones, estas reservas, estos quemados, etcétera, para poder dar el tono. Decía mucho Ansel Adams, un poco en son de broma, pero es muy chistoso, esta idea de que él le hacía las reservas y los quemados, el Dutch and Burning, para corregir los errores tonales de Dios. Entonces, bueno, pues ahí esto implica mucho un proceso impresionante y personalísimo de Ansel Adams. Entonces, claro, hay de repente desde un negativo hay copias modernas que se han hecho de su trabajo, pero aquí estamos hablando que lo que se va a vender, por ejemplo, se va a vender este Moonrise Hernández, este Moonrise Hernández hecho en Nuevo México, con una copia de época que hizo con su manita santa ahí el buen Ansel Adams, y por eso es por lo que va a valer muchísimo, porque esta es una copia que se hizo, un positivado que se hizo en 1948, de tamaño generoso, porque es de 9.25 por 12.25 pulgadas. Entonces, bueno, pues allá pueden ir haciendo el cochinito, porque si quieren tener una pieza del Master Adams, pues pues nada más tienen que desembolsar ahí tantito. Bueno, pues, ¿qué les parece si también mandamos un saludo rápido? Hacemos un breve paréntesis para mandar saludo al queridísimo maestro Javier Hinojosa. Mi querido Javier, pues ya puedes empezar a sacar la Gold Card para que puedas pagar un milloncito de dólares. Bueno, con 700 mil ya puedes empezar a pujar por en esta subasta. También Gerardo Harry Silveira nos manda saludazos desde Torreón. Bueno, pues entonces, ya lo saben, este es un caso muy interesante porque es como de estas excepciones, por eso mencionaba lo de Walter Benjamin, porque esta pieza, este conjunto de esta colección de Ansel Adams, sí que tiene un poco esta aura, ¿no? Esta intención de decir, bueno, es que es muy importante y muy interesante el tener una copia así hecha por el propio Ansel Adams, por el propio fotógrafo, además un fotógrafo al que le ponía especial cuidado a esos temas, y su manera de interpretar un archivo es totalmente distinta. Incluso en la propia Fototeca Nacional uno puede pedir un positivado de una pieza, por ejemplo, de Nacho López, y paga sus derechos, ya saben, pero además es muy interesante, ¿eh? Porque el positivado se puede hacer pensando en, bueno, Nacho López solía tomar estas decisiones, esta es una reinterpretación. Entonces es muy interesante esta posibilidad. Bueno, pues aquí tienen la obra original hecha por la manita santa de Ansel Adams. Bueno, pues ¿qué les parece si vamos a nuestra siguiente noticia? Tenemos poquitas noticias porque tenemos bastante más que platicar adelante. Bueno, pues aquí les va. Canon ataca de nuevo. Y ¡ay, qué caray! Mis queridos amigos, déjenme decirles que mi querido Richard Valencia, el queridísimo amigo que está en Sony, pues ¡ay, caray! Pues ya se puso la cosa ruda en el asunto de la batalla por el liderazgo en las cámaras fotográficas. Seguramente ustedes recuerden esta idea del dicho que dice, crea fama y échate a dormir, pero también seguro recuerden aquello de que el camarón que se duerme se lo lleva a la corriente. Bueno, pues fíjense, en 2018, Sony ya tenía en Japón el 100% de la participación de mercado de las cámaras profesionales mirrorless. O sea, esta era el monopolio. Sony vendía todas las cámaras mirrorless profesionales en Japón, 2018. Bueno, pues resulta que ahora, en 2020, 2 años después, la cosa, está cambiando. ¿Por qué? Porque ahora Canon ya tiene el 34% del mercado japonés. Esto es muy importante porque el mercado japonés siempre es el que genera la tendencia de hacia dónde se va a mover el resto del mundo. O sea, no es raro que para 2021, 2022, entonces Canon sea el que tenga un 30 y tantos por ciento de mercado de las mirrorless a nivel mundial. Esto importa mucho porque entonces de tener el 100%, ahora lo que tiene Sony es el 43% allá en tierras niponas. Y esto también ocurre porque ha disminuido la participación de mercado de Sony. Bueno, pues por, entre otras razones, porque ya hay jugadores nuevos. ¿Qué jugadores? Nikon, está también Panasonic, está Fujifilm. Entonces, de hecho un mercado muy chiquitito que es el de Leica, pero que también pues ahí participa en las mirrorless. Bueno, pues entonces la clave es que ¿cuál fue el éxito de Canon? Y esto lo platicamos hoy para que mi querido Richard se ponga las piluquillas. Pues resulta que es que el éxito de Canon fue el lanzamiento de las cámaras R5 y R6, que en este momento son las cámaras más vendidas profesionales en Estados Unidos. O sea, ya eso nos da un indicio fuerte de que Canon viene con todo y que, bueno, esto se puede poner francamente peligroso. Bueno, pues entonces la cámara R5 y R6 de Canon son las que tienen ahora un éxito muy grande y son las que están empezando a invadir el mercado de mirrorless. Por lo que, pues déjenme decirles que Sony necesita hacer una jugada magistral, tiene que ponerse las pilas con su nueva cámara, la Alpha 7C. La A7C es el equipo que ya anunció Sony, que pues o se pone las pilas y tiene que hacer algo interesante o le va a comer el mandado Canon. Entonces, pues pónganse las pilas, amigos, en Sony, porque la cosa está fuerte. Si alguien dijo Canon ya está muerto y enterrado, pues déjenme decirles que no, que eso no va a ocurrir. Bueno, pues una última nota súper rápida. Déjenme decirles que ya empezaron a salir por ahí en las redes muchas comparaciones del iPhone 12. Ya lo platicamos hace un par de semanas que Apple anunció su teléfono insignia. Ya saben, nomás le falta leerte el pensamiento para que llevarte a los niños al karate por las tardes. O sea, ya es el no va más. Este súper teléfono, tres cámaras, súper gran angular, telefoto, todo el show. Bueno, pues resulta que está saliendo en las redes, en YouTube, en todos lados, muchas comparaciones donde se llevan una cámara Sony, por ejemplo, una Alpha 7, donde se llevan una Ricoh a la calle, etcétera, y ya están empezando a hacer estas comparaciones, y eso me parece que está siendo muy interesante. ¿Por qué? Porque lo que ocurre es que ya se está pensando en el teléfono del iPhone 12 como un sustituto serio a las cámaras. Desde luego, en términos de cámaras de video, siguen también proliferando los videos que andan por ahí con drones, ahora con los iPhone 12. Yo no me animaría a subir mi teléfono de 30 mil pesos a un dron, aunque sea el del maestro Mata, no me importa. Yo así como que digo, ay, mejor no. Pero sí que se está ya empezando a colar esta idea de que esta telefonía hecha con los dispositivos móviles, específicamente con el iPhone 12, ya le está compitiendo frontalmente a las cámaras grandotas, a las cámaras que son así las guanamatangas. Pues ya le está diciendo el iPhone 12, espérate que aquí ya llegué. Claro, pues con esos precios, pues cómo no va a andar compitiendo. Pero sí que es muy interesante el fenómeno. ¿Por qué? Porque ahora ya empieza uno a ver las diferencias en los videos y ves las fotos de la Ricoh, las fotos de las Sony, y ya no se ve una diferencia así tan abismal, tan desmarcada. ¿Qué significa? Que ya se está convirtiendo cada vez más en una herramienta más válida. Precisamente con el querido Paco Mata siempre hemos platicado esto, ¿no? De que ya el teléfono, o sea, ya el dispositivo es lo de menos, ya es irrelevante. Ah, es que hice las fotos con el teléfono, ¿no? Hoy da lo mismo saber con qué las hicimos. Entonces, pero sí hay una queja que yo estoy viendo por ahí, a ver si alguien quiere comentar algo o alguien lo sabe, pero resulta que lo que dicen es que, pues sí, el iPhone 12 está muy bien para el que, aunque diga el Pro, está muy bien como para el fotógrafo que no quiere demasiado control, que no quiere así como demasiada hacerle el tru-tru. Ay, no, es que le quiero mover al tiempo de obturación. Ay, no, es que la profundidad de campo. O sea, el que quiere hacer simplemente una foto bonita, la selfie coqueta y poco más, para eso está hecho el iPhone 12. Porque ya cuando uno quiere empezar a tomar el control de la cámara, hacer cosas, utilizar este sistema de, no me acuerdo muy bien cómo le llama Apple, de Camera Pro, ¿no? Que es como un RAW medio raro, muy RAW propietario, que aparte la gente se está quejando de que es una pachanga bajar las fotos y procesarlas y toda esa historia. Pues resulta que cuando uno se quiere poner creativo, literalmente, cuando uno quiere hacer cosas donde quiere tomar el control de la cámara, ahí es donde el iPhone 12 ya no empieza a funcionar bien. Ya si uno quiere empezar a controlar el tiempo, controlar otras variables, resulta que las otras cámaras son las que están funcionando. Entonces, a ver, mi pronóstico, y lástima que no está aquí el querido Ulises para poder platicarlo, pero el pronóstico para mí es que va a seguir siendo los teléfonos celulares, la cámara del consumidor. Esas sí, las que yo ya veo que ya se murieron y ya cada vez habrá menos, son las cámaras típicas, las point and shot, las ya saben, las cyber shots, las camaritas de $100 que te comprabas en un Sam's, que te comprabas en el Costco, esas ya están para afuera. Los teléfonos celulares son los que imperan. Pero creo que todavía en el mercado profesional todavía hay mucho espacio para tener el control y para hacer cosas interesantes con cámaras, ahora sí que con cámaras de a de veras, ¿no? Con cámaras que son dedicadas. A ver, ¿qué opinan ustedes? Por aquí vamos a ver, mandar un par de saluditos más. Estela Treviño nos está viendo. Por ahí me salté a David Pérez, que nos está viendo desde Pachus, desde Pachuca, desde la ciudad, ¿cómo le dice el querido maestro Juan Carlos Valdés? La ciudad de plata y luz, ¿no? O sea, una cosa muy poética, muy bonita, ¿no? Bueno, pues ahí está. Pues esas son nuestras noticias. ¿Qué les parece si nos vamos ya a nuestro tercer corte? Nos vamos a hablar de bitácora visual. Le voy a, como dicen en Bulgaria, le voy a agandallar su espacio al maestro Castellanos, el que se fue a la villa, perdió su silla. Regresamos en un minutito, nos vamos a un corte y no se nos vayan porque seguimos con más. Seguimos a platicar cosas de Cartier-Bresson y luego medalla al mérito fotográfico de edición 2020. Entonces, pues vámonos para allá, regreso en un minuto, no se nos vayan.
No te vayas. En un momento regresamos a Imagen Líquida.
Media Lab es un laboratorio de medios. Aquí experimentamos con podcasts, audiovisuales, gráficos, textos y mucho más.
Media Lab, el laboratorio de medios de la Universidad Panamericana.
Media Lab, estamos conectados.
Dicen que para apelar al sentido común, el humano solo debe tener una medida de 2 dedos de frente para considerarse como un ser razonable.
Apelamos al sentido común, a lo que está ahí y vemos, de contenidos, libros, películas y discursos. Hablamos en 2 dedos de frente.
Cada jueves al mediodía, Lourdes López, Guadalupe Díaz y Carla Cisneros comparten en la mesa temas de los que todos hablamos.
This individual came up behind him and called to him, Mr. Lennon, as he arrived at that doorway. And then in a combat stance, he emptied the Charter Arms 38 caliber gun that he had with him and shot John Lennon.
Jueves a las 12 en Media Lab.
Media Lab también tiene redes sociales. En Twitter y en Instagram nos sigues como medialab-up.
Y en Facebook, si quieres seguir nuestra transmisión, nos encuentras como Media Lab.
No olvides entrar, seguirnos y darnos like. Continuamos en Imagen Líquida. Bitácora visual.
Muy bien, pues estamos de regreso en Imagen Líquida. Como les decía, el maestrazo Ulises Castellanos anda dando un webinar, anda platicando por ahí de otros temas, de narrativas y demás. Entonces, bueno, pues voy a aprovechar este pequeño espacio del maestro Castellanos para platicar de 4 ideas que nos transmite Henri Cartier-Bresson, este fotógrafo francés humanista, del cual, por cierto, voy a platicar en el Diplomado de Fotografía Documental el viernes 13, ay, me tocó un día un poco, pues, ¿qué les digo, no? Con estos temas del Halloween, pues me tocó un día medio tenebroso para poder hablar sobre los documentalistas humanistas franceses en el Diplomado de Fotografía Documental que está organizando la Fundación Poniatowska, que ahí el querido maestrazo Ulises Castellanos, recuerden que es el director académico de la Fundación Elena Potian Poniatowska Amor, está promoviendo este diplomado, que aparte se está poniendo realmente bueno, ¿no? Muy, muy buenos expositores escritores, está el propio Ulises, pero además está invitando a diferentes amigos, diferentes profesionales. Ya estuvieron con Federico Gama, viene Francisco Mata, bueno, ya les ha platicado Ulises que se va a poner bastante bueno. Bueno, pues yo voy a platicar de Cartier-Bresson y de la Escuela Francesa Documental, que es como muy clásica. Entonces, a ver, yo creo que, yo no sé, a ver, ¿qué les puedo decir de Cartier-Bresson? Como fotógrafo, ya lo sabemos, un fotógrafo que fue emblemático, se le conoció como el ojo del siglo, se le considera uno de los grandes creadores de los relatos fotográficos actuales, esto que Lyotard llamaba los metarrelatos en el posmodernismo, o sea, como estos grandes mitos, estos monolitos, pues buena parte vienen de Cartier-Bresson, de este fotógrafo francés. Entonces yo tengo una relación un poco extraña con Cartier-Bresson en términos de, por un lado, admirarlo mucho, su trabajo fotográfico me parece que definitivamente es un trabajo monumental, y al mismo tiempo también que muchas de sus idiosincrasias tienden incluso a ser dogmáticas, ¿no? Es decir, no, nunca utilizarás un 50 mil más, nada más angular que un 50 milímetros, y la verdad es que a veces pues estas eran eso, pues idiosincrasias, porque el maestro Cartier-Bresson pues de repente acercarse como que no le gustaba tanto, cosas por el estilo. Entonces también yo pienso que estas ideas de Cartier-Bresson pues no son la Biblia, ¿no? O sea, no son las tablas de la ley, no es Moisés diciendo así es el mandamiento fotográfico. Dicho lo anterior, creo que sí vale la pena darle un vistazo, revisitar y reflexionar algunas ideas de Cartier-Bresson para decir, a ver, cuatro tips, cuatro ideas que creo que pueden ser muy interesantes. Por ahí nos pueden mandar aquí en el Facebook Live, nos pueden decir qué van pensando, vamos dialogando qué ocurre y pues va a estar interesante. Por cierto, ya estoy viendo que ahí está Jesús Leal, también está Pedro Carrillo desde Almería. También está, ¿quién más por ahí? Vi a alguien, ¿quién vi? Ah, pues Adela González de León también anda por ahí, que también les mando saludos. Bueno, cuatro ideas, cuatro cosas, cuatro reflexiones sobre Cartier-Bresson que podemos aplicar a nuestra fotografía. Vamos a ver, vamos a empezar con la número cuatro, ¿no? Así como nuestro top cuatro, vamos con la número cuatro. Ocuparse de lo que está desapareciendo. A ver, a veces uno piensa, estoy haciendo fotos de lo que está ahí, pero a veces no nos ponemos a pensar que hay que ocuparse fotográficamente de lo que está desapareciendo. A ver, vamos a ver algunas citas del maestro Cartier-Bresson, a ver qué nos dice sobre eso, y vamos a reflexionarlo. ¿Qué les parece? Él decía esto, y lo cito a Cartier-Bresson: los fotógrafos se ocupan de cosas que están desapareciendo continuamente, y cuando se han desvanecido, no hay ningún dispositivo en la tierra que pueda hacerlas volver de nuevo. ¡Ay, caray! ¿Qué pensamiento tan fuerte, casi angustioso, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos haciendo fotos de lo que está desapareciendo. No se me pongan choquis, no se me depriman, pero sí les voy a decir una cosa. Aquí entre nos, si yo les hago una foto ahorita, pues todos están cada vez avanzando más, todos estamos avanzando más hacia la muerte. Puede ser sorpresiva, puede ser un accidente horrible, qué feo, puede ser una enfermedad y una larga agonía, pero lo único que tenemos, por cierto, en esta vida, jóvenes, es que nos vamos a morir, todos los que estamos en este momento conectados. Entonces, todos de una manera u otra estamos en esta fugacidad. Todos estamos desapareciendo, nos vamos a morir, así de sencillo, esta idea del memento mori, ¿no? Acuérdate de tu muerte. Pues entonces, ¿qué es lo que nos dice? Para empezar, Cartier-Bresson nos dice, bueno, estás haciendo fotos de lo que está desapareciendo, porque todos de alguna manera estamos muriendo, pero también porque él habla mucho de cómo este flujo del tiempo, cómo las cosas desaparecen, cómo de repente, pum, lo que ahora es, hay un momento en el que deja de ser, y dice, ningún dispositivo en la Tierra puede hacerlas volver de nuevo. Uy, claro, ese es un tema que es tremendo. Sin embargo, por ejemplo, les voy a compartir algo que es muy fuerte, ya justo dentro, pasado mañana, bueno, el sábado, va a cumplir el primer aniversario luctuoso mi madre hace un año falleció, y aquí tengo una fotografía que se las comparto, siempre la tengo a la mano, mis padres, don Luis Colorado Villar y mi querida madre Dulce María Nates González, ahí están mis papás. Bueno, pues claro que es tremendo el poder de la fotografía para evocarlos, para hacer que tengamos a nuestros seres queridos a la mano. Entonces tampoco hay que olvidar nunca la importancia crucial de la fotografía como memoria, como archivo y memoria. Por eso, ay, perdón, es que estoy aquí poniendo. Por eso a mí me parece tan importante esto que platica Juan Carlos Valdés siempre sobre la preservación en estos acervos como los que tiene la Fototeca Nacional, ¿no? Porque en la fragilidad digital las cosas se nos van. De repente se nos arruinó el disco duro y ahí se fue la mitad de la vida familiar. Entonces, estas cosas de lo que, esta conciencia de lo que desaparece, de la permanencia del tiempo y de la relación que tiene nuestra máquina fotográfica para capturarlo, me parece que es algo que a veces podemos pasar desapercibido y que el maestro Cartier-Bresson le ponía atención. Una siguiente reflexión que ponía Cartier-Bresson, se las leo también textualmente. El acto creativo dura solo un breve momento, un instante relámpago de toma y daca. El tiempo suficiente para que puedas nivelar la cámara y atrapar a la presa fugaz en tu pequeña caja. Ya se va viendo que el tema del tiempo le interesaba e incluso angustiaba al maestro Cartier-Bresson. Y claro, es que la fotografía es muy interesante que de una manera u otra es una rebanada de espacio y tiempo. ¡Fum! O sea, es como una rebanada de jamón. Esto que conocemos como el continuum del espacio-tiempo en la física clásica, en la física newtoniana, es un suspender el tiempo. Fíjense, una reflexión súper rápida, no me quiero extender demasiado en eso porque hay mucho que platicar, pero piensen que, por ejemplo, no tenemos ningún dispositivo que pueda atrapar olores. O sea, no hay ningún dispositivo que nos pueda decir cómo olía María Antonieta o, para el caso, Charles Darwin. No sabemos cómo olían, pero sí que podemos saber cómo se veía Charles Darwin, por ejemplo, a través de las fotos de Julia Margaret Cameron. Entonces, bueno, pues nuestra cámara tiene una función que a veces damos por hecho, que a veces se nos olvida y que no valdría la pena olvidar, ¿no? Por aquí nos dice Lourdes Almeida, totalmente de acuerdo. Ah, nos mandan también saludos Leo Guzmán. No, o sea, hay que recordar esta función, hay que entender este tema. Por eso también yo creo que, por ejemplo, el libro, el coronalibro, que ha estado porque promovió el maestro Mata y que sigue siendo una iniciativa viva, es importantísimo, porque esto que está ocurriendo, imagínense que tuviéramos fotografías de las grandes pestes de la Edad Media, pues no las hay, desgraciadamente, pero ahora sí que vamos a tener un testimonio. Es duro, no es un instante bonito, no es algo que lo que yo diga, ay, me quiero acordar, voy a intentar unas fotos para acordarme, qué bonito, pero sí vamos a dar un testimonio para las siguientes generaciones. Entonces la fotografía tiene esa función. Rápidamente, vámonos a la tercera idea del maestro Cartier-Bresson, pues desde luego no podía ser otra, el instante decisivo. Él dice, y ahora de nuevo lo cito, fíjense qué interesante, porque esta cita no es de Cartier-Bresson. Cartier-Bresson cita al cardenal de Retz del siglo XVII, y fíjense lo que dice el cardenal de Retz citado por Cartier-Bresson. Cito, no hay nada en este mundo que no tenga un momento decisivo, y la obra maestra del buen gobernar es conocer y aprovechar este momento. Cierro la cita. Qué interesante, de aquí, esto es como el Inception, ¿no? Así como el Inception de Nolan, este es el Inception que le da el cardenal de Retz a Cartier-Bresson diciéndole, hay un momento decisivo en la vida. Ya se les he platicado en algún momento, es la peripateia, ¿no? La peripateia que decía en la tragedia griega, la peripecia, ¿no? La peripateia en este momento donde cambia todo en el mundo. Yo siempre digo que es como cuando mataron a Luis Donaldo Colosio, el candidato presidencial en México por el Partido Revolucionario Institucional. Todo cambió a partir de la muerte de este magnicidio de Luis Donaldo Colosio. Y ahorita, en este momento preciso, estamos viviendo una gran peripateia. Estamos viviendo un momento que va a cambiar, me queda clarísimo. De hecho, me invitaron, no me acuerdo exactamente la fecha, se lo pongo en mis redes sociales, pero me invitaron a hablar sobre cómo cambia la fotografía a partir de la pandemia en la Universidad Iberoamericana. En la Ibero voy a platicar de eso. Uy, pues qué les digo, va a cambiar todo en la vida. Está cambiando. Lo que pasa es que estamos en el ojo del huracán. Estamos tan metidos en este asunto que la verdad es que pues es difícil. Como dijo el dicho Zen, siempre lo cito, ¿no? No hay nadie peor calificado para hablar del agua que el pez. Entonces, bueno, pues eso nos pasa. Estamos tan metidos en lo que está ocurriendo con la pandemia que no podemos verlo. Por eso es importante, saquen la cámara, aunque sea los pies, te tomas las fotos de tus piecitos mientras estás viendo el Netflix, es un testimonio de lo que está ocurriendo, de esta peripatería, de este instante decisivo. Ahora sí cito a Cartier-Bresson. Dice Cartier-Bresson, el momento decisivo se refiere a capturar un evento que es efímero y espontáneo, donde la imagen representa la esencia del evento en sí. Chéquense este dato. Es muy fácil pensar solamente en el instante decisivo. Ay, sí, es la oportunidad de apretar el obturador. No. Hay que reflexionar en esto, queridos amigos. ¿qué les parece esta idea? El momento decisivo se refiere a capturar un evento que es efímero y espontáneo, donde la imagen representa la esencia del evento en sí. Ahí se los dejo de tarea, ¿eh? O sea, no se trata nada más de apretar oportunamente, sino de tener la habilidad de obtener con nuestra imagen un destilado de la esencia de lo que está ocurriendo, ¿no? ¿Qué les parece? Vamos a ver por ahí, tenemos un mensaje que nos dice Yolanda Luna, magia pura. Claro, la fotografía es mágica, la fotografía es fantástica, yo siempre digo. También porque viene del griego fantástico, viene de fanteistai. Fanteistai es la apariencia y la fotografía es apariencia. ¿Qué nos dice Lourdes Almeida? Sí, hay fotografías de la influencia española. Sí, efectivamente, de la influencia española, claro que hay. Y son unos testimonios importantísimos que nos dice nuestra querida Lourdes Almeida. Adela González de León, ¿qué más nos dice? Tal vez tenga relación con la ilusión de atrapar un tiempo siempre fugaz. Más bien tiene relación con nuestro tiempo interior y el momento de creación. Buen tema a profundizar. Sí. Adela, tienes toda la razón. ¿Y sabes quién hizo mucho de esto? Minor White. Minor White, incluso también este Alfred Stieglitz, ellos trataban de hacer estas equivalencias de lo que ocurría en el interior del fotógrafo. Esto que tú dices, Adela, de un tiempo para interior, un tiempo interior y un momento de creación, Stieglitz, Minor White, hablaban de eso, ¿no? De esta posibilidad de que la fotografía sea un equivalente de tus emociones, de tus sentimientos. Y no está tan desencaminado de esta idea de ser la, que sea como la esencia del evento. Bueno, me voy a apurar porque si no se nos va el tiempo. Usa tu intuición. Esta es la segunda del nuestro top 5-4, ¿no? Son 4 de Cartier-Bresson. Número 2, usa tu intuición. A ver. Ahora sí que, como dicen, barajéamela más despacio. ¿Qué dice esto? Dice, tu ojo debe ver una composición o una expresión que la vida misma te ofrece y que debes saber con intuición cuándo hacer clic en la cámara. A ver, muy importante. Aquí hay que tener un cierto cuidado porque aquí estamos hablando de estos metarrelatos. Recuerden que durante mucho tiempo la fotografía se pensó como esta idea de capturar lo que está allá afuera, ¿no? Incluso se pensaba que la fotografía era solamente recoger, era producida realmente por la naturaleza, donde entonces lo que hacía el fotógrafo era capturar esto efímero, ¿no? Y encontrar una composición que la vida misma te ofrece. Fíjense qué idea, ¿eh? Cartier-Bresson dice, tu ojo debe ver una composición o una expresión que la vida misma te ofrece. A ver, sí, y con todo respeto para el maestro Cartier-Bresson, claro, tiene razón, pero también hay que resolverla. El fotógrafo también tiene que resolverla. ¿Cómo resuelve el fotógrafo? Con su posición, así de simple, con su óptica, con el tiempo de obturación. Tiene todo un conjunto de elementos que no es nada más, ay, sí, ya me ofreció la vida una composición bien linda y pues yo nada más le hice clic a mi camarita. A ver, yo creo que no. Yo creo que ahí nuestros queridos maestros que nos están viendo me podrán contradecir o afirmar o dialogar qué está ocurriendo con esto que dice Cartier-Bresson, que es que la vida te ofrece una composición. Bueno, pues sí, pero hay que resolverla. Y también el fotógrafo pone mucho de su psique, de sus manías, de sus fobias, de sus filias, para poder hacer que la imagen se vuelva intemporal, increíble, etcétera. Y se puede partir de una escena hallada, pero también se puede crear sin ningún problema. Piénsenle a Gregory Crewson y a todos los fotógrafos que hacen fotografía construida, que arman algo. Pregúntenle a la maestra Lourdes Almeida cómo ella puede hacer toda un bodegón o capturar, no sé, hasta sus insectos, cómo ella pone esta composición y no parte de lo que existe en el mundo. Vamos a ver quién es, qué otro nos dicen. Maro Martínez me dice, me vuelvo a conectar a tus pláticas. Muchas gracias, querida Maro. Saludos hasta San Luis Potosí, siempre un gusto. Leo Guzmán, profesor de fotografía de la Universidad Iberoamericana, a quien le mandamos un súper saludo, que nos comparte. Dice, yo creo que la fotografía tiene que ser un proceso consciente, no solo, como tú bien dices, apretar el botón. Sí, claro, porque si no, pues se convierte uno en este rollo que tiene la idea de usted aprieta el botón y nosotros hacemos el resto de Kodak, ¿no? Con la Brownie, ¿se acuerdan? Cuando no, el fotógrafo es un ente activo y el fotógrafo tiene todo un conjunto de decisiones, de habilidades, de defectos, de cosas que se lleva a la fotografía. La fotografía es un destilado cultural, o sea, es un destilado de nuestro tiempo, de nuestras idiosincrasias, de nuestras capacidades, de nuestras incapacidades. Y esto, como bien dice el querido Leo Guzmán, dice, bueno, pues hay que ser consciente, es un proceso consciente. Creo que eso es una idea muy interesante que nos comparte Leo, que es, no hay que, hay que, hay, perdón, este, es que me viene una anécdota a la mente. O sea, hay que hacer la fotografía, pero no hay que hacerla de una manera trivial. Vamos a ver, ¿qué más tenemos por ahí? Nos dice Gerardo Harris Silveira, el superpoder de los fotógrafos es congelar el tiempo. Pues yo creo que más que congelarlo, que también es una idea interesante, es suspenderlo, ¿no? O sea, dejarlo así, levitando. Es increíble, ¿no? La verdad es que filosóficamente hablando, si pensamos en filosofía de la naturaleza, esto que se conoce como el espacio-tiempo, etcétera, es una cosa tremenda. Bueno, rápidamente dice Yolanda Luna, somos coleccionistas. Yo digo que somos coleccionistas de luz en buena medida, ¿no? Bueno, a ver, otra idea muy rápida, muy interesante de Cartier-Bresson, ahí les va. La fotografía, dice, no es documental, sino intuición. Una experiencia poética. A ver, vámonos despacio, vamos desgranando. La fotografía no es documental, sino una intuición, una experiencia poética. Es ahogarse, disolverse y luego oler, ser sensible a las coincidencias. No puedes ir a buscarlo, no puedes quererlo o no lo obtendrás. Primero debes perderte. Entonces sucede. Qué idea tan interesante, ¿no? ¿Qué es lo que nos dice Cartier-Bresson? Que te envuelvas en la vida, que estés, es como, no sé, pienso en irnos a Coyoacán, vamos a Coyoacán por poner un ejemplo, pero cualquiera de los amigos que nos ven en España, váyanse a una plaza pública muy llena de gente, etcétera, y hacer fotografías, según Cartier-Bresson, sería esa experiencia poética de perderse, de escuchar, de los sonidos, de los olores, de estar ahí, en el aquí y ahora, de una manera tan plena que se pierda uno, y entonces, pum, en ese momento, dejar que las cosas sucedan. Piensen también, recuerden mucho que Cartier-Bresson tenía abrevó de los surrealistas de una manera muy importante, y no se les olvide que el rollo surrealista también implicaba como estos puentes entre la psique, la onda freudiana, ¿no? Ya saben. Y entonces, ¿cómo? Con el tema de la escritura automática, pues uno se pone a escribir simplemente como lo que viene, ¿no? De lo que va surgiendo. Y en esa medida, para Cartier-Bresson, la máquina fotográfica, la cámara, no dejaba de ser un poco como esa extensión de la escritura automática, ¿no? Pero es una escritura con luz, una manera de dejar que fluya. También por eso él habla mucho de la imagen fluida, de la imagen a la sauvet, ¿no? Al vuelo. Entonces, ahí como revoloteando. Entonces, esas son como estas ideas que van subyaciendo en el pensamiento de Cartier-Bresson. Bueno, y vámonos a la número uno, number one, family, de el tema de qué nos dice el buen Cartier-Bresson. Habla de el respeto. Ay, antes del respeto, por aquí estoy viendo otro mensaje de Carlos Bencochea que nos dice, el componente más importante de una cámara está detrás de ella, cita de Ansel Adams. Pues sí, efectivamente. Pues es que, claro, es lo que yo les digo cuando la gente me dice, ay, qué bonitas fotos toma tu cámara. Yo siempre les digo, pues sí, yo le enseñé todo lo que sabe, ¿no? Porque la cámara es un instrumento. Es como si dijeras, ay, qué bonitas novelas escribe el lápiz del maestro García Márquez. No, hombre, yo le quiero comprar ese lápiz porque es buenísimo. Pues no, detrás, como bien dice Carlos Bencochea, citando a Ansel Adams, es el componente más importante de una cámara, está detrás de ella. Pues sí, claro, es el creador, ¿no? Bueno, número uno, idea número uno que quiero compartirles el día de hoy del maestro Cartier-Bresson, dice el respeto. A ver, ¿cómo está esto del respeto? Fíjense, ahí vamos a leer su cita para ver qué nos invita a pensar. Dice, para darle un significado al mundo, uno tiene que sentirse involucrado en lo que se encuadra a través del visor, involucrado con lo que se encuadra a través del visor, comprometido, ¿no? Esta actitud requiere concentración, disciplina de la mente, sensibilidad y sentido de la geometría. Es como una gran economía de medios cómo se llega a la simplicidad de expresión. Siempre hay que tomar fotografías con un mayor respeto por el tema y por uno mismo. Fíjense qué idea tan interesante, la idea del autorrespeto. Hay cosas que uno tiene que hacer en la vida por respeto a sí mismo, ¿no? Y hay cosas que uno tiene que poner ciertos límites en la vida por respeto a sí mismo, para empezar, ¿no? Entonces, creo que es muy interesante estar involucrado con lo que se encuadra a través del visor. Una cosa que me dijo alguno de mis mentores hace muchos, muchos, muchos años es nunca hagas fotos de algo que no te interese, porque te salen fotografías huecas. Y claro, qué interesante esto que me recomendaba, ¿no? Porque Si uno hace fotografías de algo que no le importa, las fotos son huecas, no tienen sustancia, no son sólidas, son de cosas que uno, ay, bueno, pues las hice porque no tenía de otra, ¿no? Pero esto tiene que ver con lo que dice el maestro Cartier-Bresson, de involucrarse, de tener esta conexión, este respeto por el tema, pero también este respeto a uno mismo. Es decir, el que uno respete lo que está haciendo, no sé, te vas a hacer unas fotos de calle, respetas a tus sujetos, pero también haces cosas con un respeto hacia ti, hacia tu profesionalismo, hacia tu idiosincrasia, hacia tu compromiso que les gusta, religioso, político, cultural, de tiempo, como lo quieran ver, pero es una fotografía respetuosa. Claro, porque así como cuando uno hace fotos de cosas que no le interesan, hace fotos huecas, también, no sé, habría que pensar qué produce una fotografía que se hace sin respeto, explotadora, una fotografía ventajosa, por ejemplo. ¿Qué pasa cuando falta esa conciencia ética de la fotografía? Por eso, a mí me parece muy interesante esto que dice Cartier-Bresson, que hay que estar involucrado con el mundo para poder hacer las cosas. Bueno, pues queridos amigos, se nos fueron los 15 minutillos del maestro Ulises Castellanos, y nos vamos al tercer corte, porque ahora sí viene la carnita, viene lo bueno, que es el Encuentro Nacional de Fototecas, y sobre todo, quienes reciben este año la medalla al mérito fotográfico. Ya lo sabemos, ya sabemos los nombres, vamos a platicar de estos personajazos de primera línea, después de este tercer corte en Imagen Líquida. En 60 segunditos estamos de regreso, no se nos vayan. Ahorita volvemos.
No te vayas. En un momento regresamos a Imagen Líquida.
Miela es un laboratorio de medios. Aquí experimentamos con podcasts, audiovisuales, gráficos, textos y mucho más.
Media Lab, el laboratorio de medios de la Universidad Panamericana.
Media Lab, estamos conectados.
Bienvenidos todos. Cámara.
Grabando.
Sonido.
Grabando.
Escena 1-9, toma 2. Cámara.
Set.
¿Te gusta el cine? ¿La música? ¿O solo quieres pasar un buen rato?
Aquí te contaremos en qué se inspiraron los escritores, las historias en las que se basaron y los eventos que desencadenaron.
Todos los jueves, en vivo, 10 a.m. en Media Lab. Subimos contenido cada semana. Y si te lo perdiste o lo quieres volver a escuchar, puedes encontrarnos en Spotify y Apple Music.
Solo en Detrás del Libreto.
Media Lab, desarrollando ideas y medios en medialab.up.edu.mx.
En Instagram y en Twitter nos puedes seguir como medialab-up. Regresamos.
Continuamos en Imagen Líquida. Actualidad fotográfica.
Pues ya estamos de regreso a este último bloque de Imagen Líquida. Y bueno, el día de ayer, en redes sociales, la Fototeca Nacional hizo el anuncio oficial de quienes reciben la medalla al mérito fotográfico este año en México. Y no se trata nada menos que de la queridísima Patricia Arigis, a Patty Arigis, y de el maestrazo de maestrazos, Gabriel Figueroa Flores. Ay, a ver. Uy, cuántas cosas que hay que platicar de este asunto. Bueno, primero que nada, para contextualizar, amigos, sobre todo que nos ven en España, en Venezuela, etcétera, desde 2006 se da la Fototeca Nacional y el Sistema Nacional de Fototecas dan una gran presea, la Medalla al Mérito Fotográfico. Y cada año es a diferentes figuras, normalmente han sido dos o tres personas las que lo reciben, pero desde 2006 se ha dado como un repaso a la carrera de las figuras fotográficas más importantes de México. Entonces es una verdadera nómina de súper talentazos, no solamente en el terreno de lo estético, de lo intelectual, sino también gente con una gran carrera que ha puesto una impronta con su estética, con su reflexión, y además también porque ha dejado huella, porque ha dejado espacios de enseñanza para generaciones que vienen adelante. Entonces, fíjense, un repaso súper rápido. ¿Quiénes han ganado esta medalla en el pasado? Pues fíjense, el año pasado, 2019, son muchos, ¿eh? No voy a mencionar a todos, hice como una seleccioncita de cada año, pero jóvenes, pónganse las pilas para que quieran conocer grandes fotógrafos, sobre todo nuestros amigos que nos escuchan en España, que nos ven en Argentina, que nos ven en Chile, que nos ven en el resto del mundo. Bueno, pues estos nombres hay que tomar nota. 2019, Maya Godet. En 2018, el queridísimo maestrazo Javier Hinojosa. 2017, la maestrísima Lourdes Almeida y mi querido extrañadísimo maestro Eniac Martínez. Luego, 2015, Elsa Medina. 2014, bueno, le voy a mencionar a los tres porque es así como tres tercia de haces, ¿no? Lourdes Grobet, Pablo Ortiz Monasterio y Gerardo Suter. No, hombre, qué año, ¿no? Este así como buena cosecha el 2014, ¿no? Bueno, pues 2013 no solamente lo ganan personas, también lo pueden ganar instituciones, y en el 2013 fue la Fototeca Nacho López, donde yo tuve la oportunidad de poder hacer mi tesis doctoral sobre la fotografía indigenista del maestro Nacho López. Le mando un saludo muy grande a mi queridísima Silvia Gómez, que me abrió las puertas de la Fototeca Nacho López. Bueno, pues en el 2013 esa gran institución se ganó esta presea. Luego, 2012, la otra supermaestra, Yolanda Andrade. 2011, Jesús Sánchez Uribe. Uy, pues, ¿qué les digo? El 2009, la maestra, una reina, doña Graciela Iturbide. ¡Qué barbaridad! La maestra Graciela, siempre un referente. 2008, Lázaro Blanco. 2007, Rodrigo Moya. Y 2006, cuando empieza todo esto, se le da in memoriam a Nacho López y lo reciben otros dos supermaestrazos, Héctor García y Carlos Jurado. Bueno, pues dicho este contexto, ¿quiénes lo reciben este año? Pues para empezar, Patricia Arizgis, qué barbaridad. Qué gusto el poder compartirles la noticia de que Patty Arizgis se lleva la medalla al mérito fotográfico. Una fotógrafa con una carrera de largo aliento, o sea, no es llamarada de petate, como decimos en México, sino alguien que no ha dejado de trabajar, que no ha cejado y que le ha costado un trabajo estar empujando proyectos, trabajando de una manera independiente. Ella, y además que sigue vigente, sigue trabajando, sigue haciendo cosas interesantes. Y además ella tiene un gran compromiso con dos causas que a mí me parece que hoy son más actuales que nunca, pero no es de ahorita. No es porque sea de moda, sino ella tiene años trabajándolo, décadas, que son las causas de género y las causas de clase. Ella siempre ha estado buscando, pues, estos trabajos. Fíjense, uno que me parece interesantísimo es el de Nostalgia de la Muerte. Ya hoy, pues, ya nos acercamos al Día de Muertos, entonces claramente por ahí está revoloteando esta cuestión. Pero ella, ¿qué presenta? Pues de una forma muy respetuosa, muy inteligente, nada invasiva y nada morbosa, a los cuerpos que están en el anfiteatro, ¿no? Los cadáveres, pero que es al final del día una súper reflexión de quiénes somos y en dónde acabamos, ¿no? Entonces, esa es una cosa interesante, Nostalgia de la Muerte. Otra serie buenísima, La Fiesta, ¿no? Que, no sé, en cierta medida me recuerda como las reflexiones de Octavio Paz respecto del exceso, de la fuga, cosas por el estilo, ¿no? Eso me parece un trabajo más interesante en el sentido de lo locuaz, ¿no? De pensar en la frivolidad, y que es un contrapunto a esta Nostalgia de la Muerte que, uy, es sobrecogedor. Luego, uno de mis trabajos favoritos. Yo creo que, a ver, no sé, ahí yo se los digo con respeto y es lo que a mí me gusta, pero cada quien. Para mí, el trabajo que más me gusta de Patty Arizgis es Las Horas Negras. 7 años en cárceles de mujeres en el país, capturando los amores lesbianos, los encuentros, la soledad, los intentos de suicidio, los hijos tras las rejas. No. ¿Qué cosa, eh? O sea, espectacular. Si alguien puede conseguirse el libro de Las Horas Negras, o pueden buscar Las Horas Negras de Patty Arizgis, no, imperdible, no tiene desperdicio, es un trabajazo así con mayúsculas. Arrullo también, fíjense qué interesante, de alguna manera Patty Arizgis trae desde hace ya un rato el tema de las nanas, ¿no? De las nodrizas, estas como una prefiguración de el Roma de Cuarón, ¿no? Ya saben que las nanas con estos entornos laborales, con economías pues pudientes, pero donde tienen patrones irrespetuosos, niños groseros, jornada de trabajo larguísimas, y al mismo tiempo cómo es el contraste con su propio origen, lugares lejanos, casas de tierra, no hay camas, no hay muebles, los hijos se los encargan a los abuelos, ¿no? Entonces, muy interesante ese trabajo de Arroyo. Y también, por último, Mujeres de Peso, ¿no? Una visión, hace visibiliza patriarquis, la belleza de las mujeres con sobrepeso. Me recuerda un poco a lo que también en algún momento hizo por ahí William Klein, ¿no? Muy, muy interesantes, porque ella visibiliza su belleza y la sensualidad escondida. Pero ojo, porque esto no lo hace ahorita porque se le ocurrió, ay, es que me metí al Instagram y vi que está de moda. No, no, no. Patty Arizkis tiene años explorando esto. Bueno, y luego, por otro lado, ¿qué más tenemos? Otro trabajo, otro fotógrafo que, ¿qué les digo? Se gana la medalla al mérito fotográfico el maestrazo Gabriel Figueroa Flores. A ver, que a mí, por ejemplo, no sé, del maestro Figueroa lo mismo, toda la vida trabajando, vigente, riguroso. Bueno, pues qué más flores le podemos echar al maestro Figueroa, ¿no? Porque en verdad, para empezar, fíjense, paisajes, una maestría en el aspecto morfológico de la foto, muchos símbolos también en sus paisajes, simbólicos, mucha narrativa, muy sólida su narrativa. Siempre es una obra, fíjense, interesante porque es muy riguroso. O sea, el maestro Figueroa es así como, no, hombre, ese sí sabe. ¿No? Ese sí tiene las cosas puestas muy en lo técnico, en lo formal, pero que también siempre hay un twist, ¿no? Siempre hay una jiribilla que le mete el maestro Figueroa, siempre hay algún giro, siempre hay alguna innovación, alguna cosa inesperada. Eso es increíble. Hay dos trabajos de paisajes del maestro Figueroa que son así de primera, que a mí me encantan, que son Patagonia y Namibia, nada más por mencionar dos, ¿no? Otro que es muy interesante, fíjense, que es como inesperado, es el de arqueología, trabajo de arqueología, que me gusta mucho porque por un lado tiene como una intemporalidad y una vigencia que es bien interesante, pero además donde trabaja mucho las texturas, tiene un trabajo impecable de grado tonal, una composición de primera. No, de verdad un trabajo muy bonito el de la arqueología del maestro Figueroa. ¿Y qué más tiene? Bueno, él, fíjense que es muy bueno en el blanco y negro, o sea, él tiene un ojo para lo monocromático buenísimo. Pero fíjense que, por ejemplo, tenemos otros trabajos a color que son bien buenos, que son bien interesantes, como el de Minotauro. Ahí hay una estética muy japonesona, ¿no? Muy wabi-sabi. Hablando de lo japonés, tiene una serie que se llama NU2, que él explora esta idea del shibari, ¿no? Que se amarra a la mujer, que en buena medida pues es una manera de entender el desnudo, ¿no? Y la relación también de sumisión con el fotógrafo y el sujeto. Todo este rollo es bien interesante. ¿Qué más ha hecho el maestro Figueroa? Fíjate, muy interesante. Él ha hecho mucho trabajo comercial, pero siempre en su trabajo comercial le pone una innovación locochona y propositiva, que es bien, bien interesante, ¿no? Bueno, pues entonces, ¿qué ocurre? Pues que el trabajo del maestro Figueroa es así, perfectamente plantado, ¿no? Bien intenso, con una técnica impecable, presentado perfectamente y con un discurso muy personal, muy, muy bien, muy, 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 muy maduro. Un gran, gran, gran trabajo, ¿no? Y además, ni qué decirles de todas las generaciones que tanto Patty como Gabriel han formado a lo largo de los años. Entonces, de verdad que yo creo que merecidísima la medalla al mérito fotográfico. Bueno, pues les cuento, porque ya me están preguntando por aquí, ¿dónde se va a poder ver la transmisión del Encuentro Nacional de Fototecas? Ay, 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 voy a hacer una travesura, déjenme ver si lo puedo hacer. Espérenme tantito, a ver si lo puedo abrir, porque les voy a compartir, se va a transmitir vía Zoom, pero para evitar el asunto, ya saben, del hackeo y esas cosas ahí feas que de repente están ocurriendo, se va a publicar en las redes de la Fototeca Nacional, del Sistema Nacional de Fototeca, en la página de Facebook de la Fototeca Nacional. Ahí van a poder ver tener el link. Estoy tratando de abrir, ay, ya se volvió loca esta cosa, qué barbaridad, justo en el peor momento. Yo quería copiar, aquí está, voy a ver si les puedo copiar rápidamente el número de la conferencia en Zoom, y por otro lado, déjenme, les busco súper rápido, perdón que lo estoy haciendo perder el tiempo, pero quiero de una vez ponerlo en Facebook Live para que puedan tener ahí a la mano, ahí les va. Lo voy a poner separado y no voy a ponerle nada más para que en caso de hackeo y cosas por el estilo no nos lo roben a la malagueña. Ahí les va en el Facebook Live les estoy poniendo el número de la conferencia, se los digo para el que no esté viendo Facebook Live, es la 926-1824-5637. Se los repito para que puedan tomar nota, ahí les va la conferencia, es vía Zoom, número 926-1824-5637, y les pongo también el password y el password es 965786. Los amigos que nos están viendo en Facebook Live, ahí lo tienen ya. Ya lo pueden copiar. Y por ahí, si ya pusieron el enlace en YouTube de Elina, magnífico. Esto lo estamos haciendo un poco pues para evitar que se pueda hacer mal uso de del password y de estas cosas de la conferencia en Zoom. Y también se van a poder meter vía YouTube en el canal del Instituto Nacional de Antropología e Historia, YouTube, / IANAHTV, me parece que es. Ahí lo pueden buscar en YouTube. Ahí lo pueden encontrar. Bueno, pues, ¿qué les digo ya para cerrar? Simplemente y casi ya para despedirnos. Les quiero invitar a que se unan mañana, porque mañana a las 10 de la mañana es el 21 Encuentro Nacional de Fototecas. Ay, mañana van a hacer las inauguraciones, se va a entregar la medalla al mérito fotográfico de manera virtual, a distancia, a ver un mensaje del maestro Figueroa, de la maestra Dizkis, y luego vamos a tener un montón de actividades. En la semana pasada el maestro Juan Carlos Valdés nos las compartió. No quiero perder mucho el tiempo porque ya nos queda un minutito, pero también en mi página de Facebook ya les estoy poniendo el programa, ya lo tienen ahí por si quieren echarle un vistazo, ahí lo van a poder ver, y ojalá que nos puedan acompañar. Va a ser un gusto. Va a ser jueves 29 y viernes 30 de octubre, mañana y pasado mañana, de 10 de la mañana tiempo del centro de México a 1 de la tarde, 4 de la tarde más o menos España, 8 de la mañana Argentina, Chile, etcétera. Entonces, bueno, creo que va a valer mucho la pena. Le mando un abrazo grande y una felicitación enorme a mi queridísimo maestro Gabriel Figueroa y a la también queridísima, entrañable Patti Arizkis. Felicidades por este reconocimiento merecidísimo. Les mando un abrazo muy grande a todos los amigos que nos han visto durante este rápido asomarse a la medalla al mérito fotográfico, al 21 Encuentro Nacional de Fototecas. Bueno, pues mañana tendremos el gusto de volver a saludarnos. Ojalá que podamos tener el favor de su atención. Lo organiza la Fototeca Nacional, el Sistema Nacional de Fototecas, y este año tenemos el gusto de poder coorganizarlo desde la Universidad Panamericana, la Escuela de Comunicación, el Observatorio de Cultura Fotográfica. Queridos amigos, ya con esto me despido. Muchas gracias por haberse conectado a este en vivo. Cuídense mucho y les recuerdo que mi nombre es Oscar Colorado y que les he llevado la fotografía del mundo y el mundo de la fotografía. Hasta pronto. Gracias por conectarse.
Así presentamos Imagen Líquida. Los esperamos la próxima semana, aquí, en Radio UP. Transmite tu vida.
Media Lab es un laboratorio de medios. Aquí experimentamos con podcasts, audiovisuales, gráficos, textos y mucho más.
Media Lab, el laboratorio de medios de la Universidad Panamericana.
Media Lab. Estamos conectados.